Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Dime por qué lloras cuando eres hermosa. Le dije a una rosa y me contestó: lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero. Tenía lindos colores y un perfume embriagador. Y cuando no la regaron, se marchitó la flor. Y cuando no la regaron, se marchitó la flor.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Lloro por la ausencia de mi jardinero, que es al que yo quiero. Me abandonó. Tenía lindos colores y un perfume embriagador. Y cuando no la regaron, se marchitó la flor. Y cuando no la regaron, se marchitó la flor.
Señoras y señores, ha sido el dúo Enigma interpretando Le dije a una rosa. Hoy estrenamos un mes, el mes de mayo, y damos inicio a un nuevo fin de semana. Ambas cosas nos vienen bien, ¿verdad? Nos vienen bien. Abril fue un mes cruento y la semana que termina, como las más recientes, ha estado tan llena de preocupaciones y noticias tristes como noticias alentadoras. Estos cambios, el del mes y el de semana, pues no van a devolvernos a la normalidad, para llamar de alguna manera la vida que conocimos antes del azote del COVID-19, pero al menos pueden darnos la sensación de ir poniendo distancia entre los días más difíciles y los días por venir. Y hablo de una sensación porque el futuro, en lo que se refiere a los estragos que este virus aún puede causar, el futuro sigue siendo incierto, amigos. Sigue siendo incierto. Sea como sea, queremos darle la bienvenida a mayo con una ñapa de los programas de ayer y de antes de ayer, y luego con la conmemoración de un aniversario. Ayer y antes de ayer hablamos de la mariposa y vimos cómo este insecto ha ocupado un lugar de privilegio en la estimación de los hombres. Vimos cómo la mariposa ha sido símbolo de muchas cosas, desde el alma y la resurrección hasta la inestabilidad en el comportamiento de algunas personas. Vimos cómo la mariposa dio nombre a una tuerca, ¿verdad? Y a una forma de nadar. Vimos cómo figura en la poesía japonesa y en la literatura china, y vimos en cuánto aprecio la tuvo José Martí, que no se cansó de mencionarla, de elogiarla, de utilizarla para decir cosas francamente preciosas. La mariposa va donde las alas la llevan. Las cualidades de los padres quedan en el espíritu de los hijos, como quedan los dedos del niño en las alas de la fugitiva mariposa. Alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Pero hay otras referencias martianas a las mariposas que no quiero dejar de compartir con ustedes, porque una tiene que ver con su opinión, la de Martí, del matrimonio. Y la otra referencia, curiosísima, tiene que ver con un pueblo donde parecía llover sangre, amigos. Y más tarde, luego, vamos a conmemorar los 101 años del nacimiento de un cantante cubano que hizo época en la Cuba de los años 50 y cuya voz y cuya forma de cantar representan para mí algo muy especial dentro de la nómina de cantantes cubanos del siglo XX. Pero bueno, vamos a empezar con Martí y el tema de esta pequeña serie a la que hoy vamos a poner fin. Las mariposas. Tony.
De niño tuve un gato y un libro de piratas, dinero en los bolsillos que a mi padre robaba. Una maestra terca que siempre me golpeaba, un arco iris loco y un caballo de madera. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Es Emmanuel, señoras y señores, interpretando una hermosa canción titulada La Infancia, una canción donde aparecen las mariposas.
Mi padre un jardinero, un pueblo de palabras, el piano de la abuela, tan lleno de nostalgias, la hija del vecino, primer juego de amantes, el patio de la casa que una vez sirvió de cama. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Linda canción, linda canción. Hay un apunte de José Martí, amigos, en uno de esos cuadernos suyos que se encontraron a su muerte y que muy pocos cubanos leemos. Hay un apunte suyo que da mucho que pensar si recordamos cuán infeliz iba a ser el matrimonio de Martí. Escuchen lo que anotó en este cuaderno. ¿Por qué ha de hacerse, con gran riesgo de la aventura de la vida, punto de honor, que los que han sido novios sean cónyuges? El honor mismo exige que no nos pongamos en condiciones de faltar a él. Sobre la mera simpatía, esa mariposa ha de construirse cosa tan maciza como un hogar. Y si la mariposa bate las alas, y si vuela, caprichosillo insecto, hacia otro sol más vivo que el que primero lo sedujo, ¿no pueden hombre y mujer equivocarse? Ha de pagarse con el malestar de toda la vida, la vanidad de no querer confesar un error. Vale más desgarrarse un poco el alma cuando se está aún en época de cura que arrastrar dentro del pecho sus jirones rotos cuando no se está ya en época de curarse. Ni cabe aducir excesos de imaginación, que la razón queda siempre libre, aun en medio de esas mágicas nubes azules y rosadas. No ha de fundarse con la imaginación lo que ha de resistir luego los embates de la razón. La razón es una piqueta. La imaginación, otra mariposa. Señoras y señores, Martí está cuestionándose en este texto que nunca publicó, en un apunte suyo, hasta qué punto los novios están comprometidos a casarse. ¿Por qué están obligados a casarse? ¿Por qué a veces, a partir de una simple simpatía mutua, una simpatía que es como una mariposa, ha de construirse una cosa tan maciza como un hogar? ¿Qué pasa, dice Martí, si la mariposa bate las alas? Es decir, si vuela, si es un insecto caprichoso y se dirige a otro sol más vivo que el que primero lo sedujo. ¿No pueden hombre y mujer equivocarse? Pregunta Martí. ¿Ha de pagarse con el malestar de toda la vida? La vanidad de no querer confesar un error. Miren esto. Es decir, que Martí creía en el divorcio, en la separación definitiva, en el hecho de que dos personas enamoradas podían haberse ilusionado con una simpatía, con una atracción momentánea, y que sobre eso no era justo construir un hogar. No ha de fundarse con la imaginación, con lo que soñamos de jóvenes, lo que ha de resistir luego los embates de la razón. La razón es una piqueta, es decir, es un pico duro, capaz de destruir cosas. La imaginación, dice Martí, no es otra mariposa como aquella simpatía que a veces sienten una mujer y un hombre, y sobre la cual, según él, no debe construirse un hogar. Tony.
Y el árbol conmovido allí en su seno, a la niña una flor le tocaré. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre en de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor.
Es el dúo Cabrizas Farache, señoras y señores, interpretando ¿Y tú qué has hecho?, de Eusebio Delfín. Las mariposas no cesaban de rondar a Martí, no cesaban de rondarlo. Escuchen cómo, describiendo la congregación de una iglesia, Martí dice esto: todos recitan el Padre Nuestro con un fervor como el de la niñez. ¿Qué no dan los hombres por una hora de pureza, por el instante en que vuelven a ser como cuando corrían detrás de las mariposas. El Padre Nuestro es la niñez. Miren qué comentario tan hermoso. ¡Qué hermoso! El Padre Nuestro es la niñez. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, oramos con un fervor, con una fe que luego raramente conservamos de adultos. ¿Verdad? ¿Qué no dan los hombres por una hora de pureza, por el instante en que vuelven a ser cuando como corrían detrás de las mariposas? El Padre Nuestro es la niñez. Martí se refiere a alguien que iba a tener un destino glorioso, y dice lo siguiente. Dice que este hombre fue aprendiz de notario, lo que era como aprisionar en un cráneo vacío a una mariposa. Imagínense ustedes a una mariposa encerrada en un cráneo vacío. ¡Qué horror para esa pobre criatura! Y Martí, amigos, le envía a Enrique José Varona un libro y le dice lo siguiente. Va a usted el libro como a una palma va una mariposa. Tony.
La nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa, nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva siempre seré extranjera. Siempre seré extranjera.
Esa es Celia Cruz interpretando una canción titulada Siento la nostalgia de palmeras. Entre las bandadas de mariposas que habitan la obra de José Martí hay una sorprendente. Sorprendente, porque algunos creyeron que se trataba de una lluvia de sangre y no de una bandada de mariposas. Este hecho tuvo lugar, amigos, en 1881, y escuchen lo que cuenta Martí. Una hermosa mañana del 2 de noviembre, los habitantes de un pueblo francés observaron que las paredes exteriores de sus casas estaban cubiertas de manchas rojizas, como si hubiese llovido sangre. La conmoción fue general, y por más que los aldeanos aguzaron su escaso ingenio, no pudieron llegar a descubrir las causas del fenómeno. No es de ahora solamente la aparición de este fenómeno, sino que, como dice un colega, ya en muchas otras ocasiones ha tenido el triste privilegio de asustar a los habitantes de las aldeas. En 1608 ocurrió en Aix. Aix es una ciudad de Francia. Una de esas lluvias llamadas de sangre que espantó a todo el pueblo. La población en masa acudió a las iglesias para apaciguar las iras celestes que semejante prodigio al parecer anunciaban. Pero un sabio, N. Peiresc, hizo notar que aquellas gotas sanguinolentas no habían caído sobre los tejados ni en los sitios expuestos al aire libre, sino en los lugares cubiertos, es decir, en los portales. Hizo observar, dice Martí, además, que nadie había sido mojado por aquella pretendida lluvia de sangre y que ninguna persona tampoco la había visto caer. El fenómeno quedó sin explicar hasta que un día Peiresc puso, por casualidad, en una caja varias orugas y observó que una de sus especies, entre otras, había dejado en el otro lugar en que toda mariposa rompe la larva una gran mancha de color de sangre. Aquello fue un rayo de luz para el sabio, pues la especie de mariposa que la producía era aquel año muy frecuente en la comarca. Las supuestas gotas de sangre no eran, pues, otra cosa que la materia excrementicia roja que las mariposas habían dejado en su envoltura al romperla. El sabio Peiresc se apresuró inmediatamente a tranquilizar a la opinión pública. Amigos, yo averigüé algo de esto. Esa materia roja que arrojan las mariposas al abandonar la oruga tiene un nombre, meconio, y es un fluido excretado por estos animales luego de forcejear con la crisálida y romperla y verse libre. La libertad, quizás podemos concluir nosotros, la libertad cuando se la alcanza suele tener consecuencias imprevistas. Hay gente que no sabe qué hacer con ella y tan pronto la consigue o está a punto de conseguirla, ensucia y hasta mancha de rojo todo lo que le rodea. Tony.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Hallé una flor un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Es Marc Anthony, por supuesto, interpretando Flor Pálida de Polo Montañés. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida regresamos para conmemorar los 101 años de un cantante cubano. Espérennos.
De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido para que nunca se vaya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, como siempre, hacemos una pausa informativa entre nosotros para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Sindicalistas independientes cubanos destacan falta de derechos laborales en el Día de los Trabajadores. La libertad a más de 6.000 presos en Cuba ha provocado reacciones dentro y también fuera de la isla. Estados Unidos asegura que se toma muy en serio el ataque a la embajada cubana en Washington. Expertos de Naciones Unidas instan al gobierno de Trump a levantar el embargo económico a Cuba por la pandemia del COVID-19. Deportistas cubanos en Estados Unidos se piden a los cubanos que dejen la apatía y hablen de la realidad en la isla. En Nicaragua hay desconfianza por las cifras sobre los casos de contagios de coronavirus. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Lápida como un reflejo, dos veces vi el alma. Cuando ella me dijo adiós, oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar.
Todo es hermoso, todo es constante, todo es música y razón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Laredo interpretando algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí, musicalizadas por Óscar Gómez. Pero bueno, hasta aquí nuestro reencuentro con las mariposas. Hablemos ahora de ese aniversario y de ese cantante a los que aludí al inicio del programa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la voz más humilde de Cuba? ¿Cuál escogerían? Y cuando digo humilde, por supuesto, no lo digo con un sentido peyorativo, desdeñoso. Me refiero a la voz menos fuerte, a la voz menos pretenciosa, a la voz que mejor podría identificar al cubano de a pie, a ese cubano que vive modestamente y que nunca aspiró ni aspira a ser un médico, un empresario, un intelectual, un político prominente, no, sino simple y llanamente aspira a vivir tranquilo, ganar lo suficiente para sostener su hogar y reunirse quizás los fines de semana con los amigos, hablar de pelota o jugar dominó. ¿Cuál, entre los muchos intérpretes de música popular que hemos tenido nosotros, ha reflejado mejor a ese tipo de cubano sencillo? Bueno, yo después de enterarme que de vivir ayer hubiera cumplido 101 años, llegué a la conclusión de que ese cantante, por sus facultades vocales, su estilo y su persona, puede ser este, Tony.
cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré.
Efectivamente, amigos, Orlando Vallejo interpretando Cuando ya no me quieras, de los Cuates Castilla.
Sé que ya no me quieres, me lo han dicho tus ojos, partiré por las dudas que no tienen final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojo, y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré.
Amigos, hoy vamos a conmemorar, como dije antes, los 101 años del nacimiento de Orlando Vallejo, un hombre cuya voz nos remite a la entraña misma del pueblo cubano y a mí personalmente me devuelve a aquellos cubanos sencillos que yo veía en Palma Soriano, mi pueblo, ir al parque los domingos, ir a una barra, al cine, aquellos cubanos modesta pero pulcramente vestidos que salían a la calle de la mano de su mujer, cubanos cuyo aspecto y cuya forma de hablar y de comportarse revelaban una corrección y una afabilidad que ya se echan de menos. Los datos que yo voy a compartir con ustedes hoy, entre canción y canción, porque en esta segunda parte del programa debe prevalecer la música, estos datos los he tomado de una nota biográfica redactada por Carlos Molano Gómez y difundida desde Colombia. Los cubanos tenemos mucho que agradecer a los colombianos el interés que han tenido siempre en nuestra música, las investigaciones que han hecho de ella, los libros que le han dedicado. Orlando Vallejo nació el 30 de abril de 1920 en el municipio de Arroyo Naranjo. Debutó siendo muy joven en La Habana como cantante de la orquesta Quintana Melody Boys, para luego integrarse a La Habana Casino. A los 22 años de edad, Vallejo era miembro de la charanga Paulín y actuaba en la radio de la isla. A los 23 años, según Carlos Molano Gómez, Vallejo inicia sus grabaciones con el sello disquero Ideal, un sello puertorriqueño, y lo hace junto al compositor y músico cubano Remberto Becker, quien dirigía un cuarteto que llevaba su nombre y que tenía como integrantes al propio Becker, a Orlando Vallejo como cantante y maraquero, a Elías Castillo en la primera guitarra y a Carlos Querol en la segunda guitarra y en la segunda voz. Tony.
murmuren, no me importa que murmuren, que me importa lo que digan y lo que piense la gente. Si el agua se aclara sola al paso de la corriente, que murmuren, no me importa que murmuren, que digan que no me quieren, que digan que no te quiero, que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero. Ríete de pareceres y de lo que se figure, que mientras seas como eres, que murmure, que murmure.
Orlando Vallejo interpretando otro de sus grandes éxitos, que murmuren.
Que murmure, no me importa que murmure, que me importa lo que digan y lo que piense la gente. Si el agua se aclara sola al paso de la corriente, ríete de pareceres y de lo que se figure, que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren.
Ven ustedes, amigos, qué voz tan agradable, ¿verdad? Y al mismo tiempo tan sencilla, tan sencilla. No hay ningún deseo de hacer alarde de facultades vocales. Y el estilo también es totalmente sereno, suave. Según Carlos Molano Gómez, en 1946, Orlando Vallejo se vincula al quinteto del puertorriqueño Celso Vega, al lado de Zenén Suárez, Luisito Pla, músicos cubanos, Tony Tejera y Gerardo Pedroso, para cumplir compromisos con la estación radial RHC Cadena Azul de Amado Trinidad Velasco. Pero al regreso de Celso Vega a Nueva York, Orlando Vallejo trabaja con Antonio Fernández Ñico Saquito, quien a la vez fungía como compositor y productor general de esa emisora, Cadena Azul. Y es allí donde Ñico Saquito va a organizar un grupo que va a gozar de gran popularidad en Cuba y en el extranjero, los Guaracheros de Oriente. En 1947, Vallejo va a integrarse a los Guaracheros y a grabar con ese grupo, pero no por mucho tiempo. Los Guaracheros se reinventan varias veces y sus integrantes más conocidos van a ser Florencio Piccolo Santana, Gerardo el Chino Macías y Félix el Gallego Escobar, un hombre que además de cantar requete bien, tocaba maravillosamente las pailas. Pero aquí tienen a Vallejo. Tony.
Mira que me muero si no estoy contigo. No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti. pero te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca. Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí. Y aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. No, no me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti.
Es Orlando Vallejo interpretando Amor Ciego, un bolero de Rafael Hernández, amigos.
No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti.
Amigos, Orlando Vallejo, según Carlos Molano Gómez, pasa a la agrupación de Ernesto Grenet, el tercero de los hermanos Grenet, con quien viaja a Venezuela y a su regreso a Cuba en 1951 es llamado por Roberto Espí, director del conjunto Casino, para reemplazar al gran Agustín Ribot. Pero luego Vallejo va a trabajar con el conjunto de Luis Santí, con Fajardo, con Bebo Valdés. Vallejo cantó acompañado por la Orquesta Aragón, por la Orquesta Riverside, por el gran pianista René Tusset, por Lorenzo Pego, por los Jóvenes del Cayo, por la Orquesta América, por el conjunto Cuba Habana y por la Orquesta Venezolana de Luis Alfonso Larraín, pero también con el Niño Rivera, con la Orquesta de Oreste Santos, con el conjunto Chollo Casteleiro y con el trío de Luisito Pla, entre otros. Trabajó con todo el mundo. Y a pesar de la negativa de Ramón Sabat, el propietario del sello disquero Panart, la negativa para que Vallejo grabara con el conjunto Casino los boleros Cielo y Sol y Dudas de mí, esos boleros se convirtieron, entre muchos otros, en dos de los grandes éxitos de Vallejo. No serían pocos los que tendría en la Cuba de los años 50. Tony.
Mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis labios te puedan con un beso despertar. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. No tardes, porque sufro mucho si no te veo llegar. En nuestro mundo encantado tendremos la felicidad, viviendo entre los dos nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis labios te puedan con un beso despertar.
Orlando Vallejo interpretando Hasta Mañana Vida Mía. Señoras y señores, era una voz muy agradable, era un cantante afinado, las notas graves eran bonitas, no en balde a tanta gente en Cuba y fuera de Cuba le gustaba escucharlo. Carlos Molano Gómez escribe que a partir de 1953, Vallejo inicia su carrera como solista y graba un sinnúmero de discos, entre ellos algunos con la Sonora Matancera en vivo en Radio Progreso. Y Molano Gómez recuerda también que entre esas grabaciones está una hermosa canción de Ernestina Lecuona, que seguramente muchos de ustedes conocen, titulada Ya que te vas. Vallejo se convierte en un predilecto de los cubanos de los años 50. No hay traganíquel que no difunda sus grabaciones. Y el pueblo, ese pueblo al que antes me refería, se identifica plenamente con él. Lo escucha cantar como si fuera él mismo, el pueblo, el que cantara a través de Vallejo. Pero llega 1959 y Vallejo comprende, como muchos otros de sus colegas, Celia Cruz, Olga Guillot, Rolando La Serie, Bebo Valdés, comprende que el ambiente donde él es un ídolo, que el mundo donde él ha triunfado va a desaparecer. Y Vallejo abandona Cuba. Yo tuve la oportunidad, siendo muy joven, de escuchar una entrevista en la radio de Miami, donde Marta Flores, una locutora y comunicadora cubana muy querida en el exilio, gran amiga de Mara y mía, Marta Flores le pidió a Vallejo que le contara su odisea para salir de Cuba. Y a mí aquel recuento, que tantos años después, me impresionó tanto, que tantos años después no puedo recordar con la precisión que quisiera. Aquel recuerdo me conmovió entonces. ¿Por qué? Porque hasta donde logro recordar, Vallejo abandonó la isla en una embarcación pequeña. Y no sé si por culpa de una tempestad o por falta de experiencia en el mar, esa embarcación acabó siendo devuelta a Cuba por las olas después de andar varios días a la deriva. Y ya se sabe que quien abandonaba Cuba y quien aún la abandona, si es una persona relevante, admirada, es considerado un traidor. Tony.
Los ojos del sol se han cerrado y con ellos se ha ido la luz. De violeta se viste la tarde, porque pronto la noche vendrá. ¿Qué me importa que venga la noche con su negra mantilla de luz? Si en el fondo del alma tú eres una aurora radiante de amor, ¿qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche no quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar, ¿qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga su final? Si mi alma será toda tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas tú?
Orlando Vallejo interpretando ¿Qué me importa? De Mario Fernández Porta. Amigos, Orlando Vallejo no tuvo suerte en el extranjero, al que por fin logró escapar. ¿Qué pasó? No lo sé. Sí sé que una noche de principios de los años 70, yo visité un popular centro nocturno de esta ciudad. Todavía el lugar estaba vacío. Yo creo que iba a entrevistarme con algún músico. Me senté en una mesa, tenían música grabada puesta, de no sé música de quién, y de repente vi en la oscuridad a un hombre pequeño, delgado, tambaleándose, subir con dificultad al pequeño escenario para tocar las tumbadoras. No había nadie en el escenario, no había nadie entre el público que no fuera yo y los camareros que estaban arreglando las mesas, y en medio de la penumbra de aquel hombre delgado, vestido muy humildemente, descubrí el rostro demacrado de Orlando Vallejo. Vallejo iba a morir muy pobre en Miami el 20 de enero de 1981. Tony.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera, que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambre.
Y así, señoras y señores, con Orlando Vallejo interpretando su éxito El Madrugador, vamos a poner fin al programa de hoy. No nos engañemos, las víctimas de la Revolución Cubana han sido muchas. Esa revolución destruyó un mundo y con él a muchos cubanos que en busca de otro mundo no lograron sobrevivir lejos de lo suyo. Eran, han sido, son como peces fuera del agua. La voz más humilde y quizás noble de Cuba murió en el exilio. Hasta pronto.
De una tonada guajira brilla de un bardo la lira como un soren. En la mañana más la doctrina martiana, hondamente se demuestra, cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.